Josep Agram nació en Barcelona. Su pasión es el deporte y su actividad profesional la bolsa, algo que en principio pudiera parecer contradictorio. Está aquí con nosotros, le hemos pedido que se acerque a Radio Euskadi para contarnos gestas deportivas y también para analizar con él las cosas de la economía, que de ambas, según parece, entiende. Félix Linares, también
Hola,
con nosotros. ¿Qué tal, Félix?
Ah, creía que ibas a decir que también entiendo de cosas de
económicas. Tú entiendes de un montón de cosas, de económicas y deportivas,
no.
Que la semana pasada me diste un baño hablando de triatlones y vi que estás absolutamente puesto en la materia. O sea que no vayas de humilde, que eres una caja de sorpresas, efectivamente. Bueno, antes de empezar y para todos aquellos que están en nuestro Facebook, una sencilla pregunta para llevarse gratis el libro firmado por su autor, en este caso por Josep, para quien conteste a la siguiente pregunta. ¿Quién firma el prólogo de su libro? ¿Quién firma el prólogo del libro de Josep Agram? Bienvenido, Josep. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, ya es tu tercer libro. Se titula No sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está. Bueno, una declaración de principios ya de entrada, ¿no?
Sí, la verdad que una declaración que llevo tatuada desde hace bastantes años. Uh-huh. Y la verdad que sí que me anima pues a seguir y a ilusionarme, ¿no? Por creer y pensar que ese límite que tanto tememos está muy lejos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y dónde sabemos que no está el límite?
Bueno, yo pienso siempre, al final la gente dice, ¿y dónde estará tu límite, ¿no? ¿Y dónde reventará Josep, ¿no? Yo lo que intento es transmitir y comunicar que la palabra límite es como objetivo, ¿no? Al final yo lo que intento es que la gente reflexione que cuál es tu siguiente objetivo, ¿no? Para que la gente esté motivada, se ponga objetivos y que realmente pues sea eficiente y tenga un sentido su vida, ¿no? Que no vaya a la deriva, ¿no?
Sería
¿no?
una cosa así como el horizonte.
Justo, ¿no? Yo creo que al final, yo siempre digo, nunca deberíamos encontrar el límite, ¿no? Porque encontrar un límite querría decir que nos quedamos sin objetivos, ¿no? Yo pienso que siempre tendremos o deberíamos tener una pequeña ilusión, un pequeño objetivo por el que levantarnos cada día.
Una de tus máximas es ir poquito a poco, ir por etapas, ¿no? Y bueno, pues hay una frase curiosa en el libro que dice, si yo cuando estoy compitiendo en un maratón o cuando estoy realizando un maratón, si en el kilómetro 15 pienso que tengo, que todavía me quedan, entonces directamente me voy al hotel y me meto en la cama. O sea, no puede ser, tengo que ir pensando en pequeños objetivos. Eso es importante, ¿no?
Eso es así. O sea, la verdad que mira, justo reciente, hace creo un mes, tuve que correr 100 kilómetros y exactamente cada 7,5 minutos, 7 minutos y medio, pues hacía algo. Comía, bebía, hacía algo para distraer a mi mente, ¿no? Pensar en la totalidad de un objetivo es agotador, sea deportivo, profesional, a veces personal, ¿no? Uh-huh. Realmente, pues el fraccionarse el objetivo, el premiarse, darse esos pequeños premios, ¿no? Pues en mi caso era beber, ¿eh? Uh-huh. Si conseguía correr 7 minutos y medio, podía beber. Si no, no podía beber. Pues son pequeñas alicientes que te animan y que realmente te ayudan a llegar mucho más lejos de donde pensabas inicialmente.
Bueno, yo sé que esos 100 kilómetros hay que hacerlos todos seguidos y no puedes detenerte a descansar, pero en esas otras actividades de las que antes hablaba Juan Carlos, ¿es conveniente detenerse y pensar y descansar y coger fuerzas para abordar el siguiente objetivo?
Sin lugar a dudas hay que disfrutar las cosas, ¿no? Hay que saborearlas, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas del ser humano, ¿no? En el 99,9% de las conferencias que voy a dar a empresas, ¿no? A veces a equipos de ventas, cuando les digo, ¿no? Cuando el ser humano consigue un objetivo, ¿qué hemos de hacer, ¿no? Y todos dicen plantearnos otro, ¿no? Nadie dice disfrutar el objetivo conseguido, ¿no? Uh-huh. Nadie dice lo he conseguido, me premio, disfruto el momento. No, es rápidamente consigo una rentabilidad, consigo un ratio de audiencia, quiero más, ¿no? No disfrutamos
entonces,
lo conseguido.
Claro, Josep, entonces el éxito y la felicidad está en el camino, no en la meta.
Yo creo que el éxito no existe. O sea, yo creo que el éxito es inalcanzable porque sentirse exitoso implica relajarse. De igual manera que el fracaso tampoco hay que contemplarlo, porque sentirte fracasado implica que te rindes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar ese punto de equilibrio entre el extremo éxito y el extremo fracaso, ¿no?
Bueno, pero hay que saber que a veces pierdes.
Sí, y hay que perder, y hay que saber perder, que es muy difícil, ¿no? Y realmente Siempre les digo a los alumnos que vienen a los cursos de bolsa, digo, lo más difícil de la bolsa es saber perder un poco, ¿no? Yo siempre les digo, es saber perder 100 euros, ¿no? Porque saber perderlo todo es muy fácil, ¿no? No hay que hacer nada, pero tener la humildad de que has tomado una decisión y tener la humildad de aceptar que te has equivocado, eso es muy difícil, muy difícil.
Si hay algo que queda claro después de leer tu libro es que la palabra fracaso la has desterrado de tu diccionario diario, ¿no? Es de tu vida. Dices además que el fracaso nos tiene que servir para tomar impulso, ¿no? Para, bueno, pues en un momento dado ser consciente de ello, pero que nos sirva para salir de un bache. Esta como filosofía de vida es, desde luego, una de las normas que te inspiran, ¿no?
Yo en mi vida he tenido tres baches de estos grandes que podría haber sentido como tres fracasos, ¿no? El primero, suspender la selectividad, el único de 200 alumnos del colegio en suspender.
Sí, eso lo cuentas también.
El único.
Sí.
Eso es muy duro, ¿no? Ser el único malo es muy duro, ¿no? Y te ayuda a darte cuenta que nunca más quieres ser el único malo.
Pero luego aprobó en septiembre, ¿eh?
Aprobé, ya, porque...
Pero el susto no te lo quita nadie.
Claro, imagínate el susto que te da tu padre cuando se entera, ¿no? Un señor sirio de 1,90 m, 100 kilos enfadado, da miedo, ¿eh? Da miedo. Entonces, eso te ayuda, ¿no? Luego, también en el 2007 tuve un bache muy grande en la bolsa durante un día, que también me ayudó a coger más fuerza y a superar el punto inicial. Y luego el año pasado en un desafío deportivo que no pude alcanzar y que rápidamente pues te has de plantear un nuevo objetivo, ¿no? Para no quedarte ahí anclado y sentirte fracasado.
Ese día aciago del que hablas es en el que perdiste 100.000 euros.
110.000 euros. 23 de abril del 2007. En unos minutos, ¿no? Perder 110.000 euros de tu bolsillo, ¿eh? Porque claro, si es del bolsillo de otro, pues supongo que te sabe mal, pero cuando es de tu bolsillo y tienes 29 años, pues es muy duro, ¿no?
Y ya nunca más, ¿no?
Nunca más. Al día siguiente, pues, pues puedes recuperar el 90% y nunca más ha pasado algo parecido en esos dos días, ¿no? O sea, que es a veces como unos caprichos del destino que te dan como una colleja en plan, tío, tranquilo, que no eres el rey del mundo, céntrate.
Y sin que nos cuentes necesariamente cómo ocurrió, que es aquello que te ciegas de repente y te lanzas a cosas imposibles.
¿O? Claro, al final la bolsa te hace perder la perspectiva de las cosas, ¿no? Al final...
¿Es como la ruleta?
No, es realmente es un oficio, ¿no? No hay muy poco azar en la bolsa, ¿no? O sea, hay mucha estadística, mucha probabilidad, pero sin lugar a dudas, cuando tienes 29 años, llevas pues 8 años de profesional en la bolsa, pues eres joven, te crees que tienes la varita mágica, ¿no? Y es necesario estas collejas, ¿no? Si me permitís la expresión, y estos baches, ¿no? Para darte cuenta de que hay que tener los pies en el suelo. La fortuna es que al día siguiente pude recuperar casi todo, ¿no? Con lo cual fue un aprendizaje barato, digamos.
¿Y qué aplicaste? ¿La cara negativa de lo que habías hecho el día anterior?
Yo creo que yo siempre intento analizar lo que hice, y yo creo que siempre llego a la conclusión de que aún no había asimilado lo que había pasado el día anterior, ¿no? Entonces actué como muy impulsivo, negocié, compré y vendí por un total de 12 millones de euros, o sea, muchas operaciones de bolsa, y bueno, afortunadamente me di cuenta que a partir de ese día que debía dedicar más tiempo al deporte que a la bolsa, ¿no? Y desde entonces algo cambió en mi vida.
Oye, ¿qué tiene que ver el deporte y la bolsa? Hombre, ahora con esto que nos has contado de los 100.000, ya veo que emoción en ambos lugares existe, ¿no? Pero sí. ¿Qué más valores encuentras en común?
Bueno, a mí al final el deporte me ha ayudado mucho a la bolsa, porque el deporte te enseña que 2 + 2 = 4. Al final puedes tener suerte una vez o mala suerte una vez, pero si entrenas, rindes, ¿no? A tu nivel, ¿no? La persona que ahora que hay tanto auge, ¿no? Pues tuvisteis el triatlón, creo, el fin de semana,
sí,
¿verdad?
Sí, de eso hablamos precisamente hace un momento.
Pues probablemente hicieron récord de participación, o si no, muy próximo, y seguro que todas las personas que cruzaron la línea de meta se sintieron muy satisfechas porque estuvieron entrenando, ¿no? Para cruzar esa línea de meta, ¿no? Y esto es lo que te enseña el deporte, ¿no? Si entrenas, si eres constante en tu profesión, al final salen las cosas, ¿no? La bolsa te ayuda a minimizar los riesgos, ¿no? A aplicar la famosa frase que siempre digo, ¿no? Es pérdida limitada y beneficio ilimitado, ¿no? Es decir, cada decisión que tú tomes en la vida, ¿cuánto puedes perder en esa decisión y cuánto puedes ganar, ¿no? Y lamentablemente muchas veces estamos predispuestos a perder mucho más de lo que estamos predispuestos a ganar, ¿no? Y eso es algo que hay que corregir, ¿no?
Bueno, pero tú, ¿qué fuiste antes? ¿Deportista?
No.
¿O
no? Yo fui el de la bolsa.
¿Qué dices?
Sin duda, sin duda. Mi sueño era dedicarme a la bolsa.
¿Desde niño?
Desde niño. Yo nunca había soñado que ahora estaría hablando mínimamente de deporte. Nunca, sí, sí. Sí, cuando cumplí exactamente 18 años, el 5 de abril del 96, pues me fui rápidamente a la Bolsa de Barcelona, al Paseo de Gracia, a abrir una cuenta de valores, una agencia de valores, y puse mis 500 o 600 primeros euros, que evidentemente fueron fatal. Me acuerdo perfectamente, vosotros lo recordaréis, que compré una empresa, se llamaba Continente, ¿verdad? Uh-huh. Antes de la fusión con Prica, y bajaron en picado esas acciones, porque había huelga de camioneros franceses, y dije, ¿y mi dinero? ¿Dónde está? Y eso me atrapó, me atrapó, y hasta la fecha.
Vaya estreno. Sin embargo, te has atrevido incluso a publicar un libro... dando consejos sobre cómo no perder en bolsa, sí, y cómo sacar unos beneficios en bolsa. Tú exactamente no eres un broker al uso, uh-huh, eres un trader.
Sí.
Un intercambiador, sí, diario, ¿no?
Correcto.
¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra y dónde está eso?
Sí, yo al final creo que en este mundo hay que transmitir algo que has aprendido, ¿no? Y yo he autoaprendido, porque ninguna universidad me lo ha enseñado, un método de operativa bursátil, ¿no? Y este método, pues creo que es justo enseñarlo para quien pueda y quiera aplicarlo, ¿no? Porque al final en el Estado español hay 9 millones de personas que tienen acciones en bolsa, o sea, es muchísima gente, ¿no? Casi 5 millones tienen acciones en bancos, o sea, es mucha parte de la sociedad que tiene, que está metida en renta variable, ¿no? Entonces, el day trading lo que te permite es crear capital. Es decir, es comprar y vender muchas veces en un día, uh-huh, y aprovechar los instrumentos de apalancamiento, que dicho rápido es como un crédito que te dan, ¿no? Para que tú puedas hacer muchas operaciones, ¿no? Yo siempre digo que el método que yo enseño es un método para pobres, no es un método para crear dinero. ¿Por qué? Porque es un método de un chaval que tuvo que crear, ¿no? Que sus padres le dieron toda la educación que quiso, menos dinero, ¿no? Entonces tuve que crear, y entonces pues ahora lo transmito, y la verdad que es muy satisfactorio ver cómo con el tiempo pues la gente tiene esto como un plan B.
Claro, es que si me lo permites, Félix, sí, yo tengo entendido que esto es más o menos lo siguiente. Hoy quiero ganar 3 en la bolsa. Entonces yo gano 3 al cabo de 2 horas y me voy.
Correcto.
Recojo y me voy.
Es así.
Bueno, pero si no llegas a ganar esos 3 en 10 horas, ¿qué pasa?
En bolsa, la bolsa española te aporta tiempo. Es decir, es una bolsa española, es una bolsa pequeña, perdón, que yo siempre le digo que el 90% de lo que puedas obtener es de 9 a 11 de la mañana. Entonces, es una opción, una posibilidad, donde es como abrir un negocio, ¿no? Tú puedes abrir tu negocio y puedes vender o no vender, ¿no? Aquí la diferencia es que no tienes costes fijos. Es decir, yo siempre digo que operar en bolsa, operar haciendo day trading, es la manera más barata de emprender un negocio. Y más segura. ¿Por qué? Porque solo necesitas una pequeña cantidad inicial y no tienes costes fijos, ¿no? Todo el mundo, o quizá algunas personas que nos escuchan ahora, sabe lo que les cuesta abrir cada día un bar o una tienda, ¿no? Una fortuna, ¿no? En alquileres, stock, personal, etcétera. Aquí no. Aquí solo necesitas un software que vale 100 euros al mes y una conexión a internet. Y esos son tus costes fijos. ¿Que hay opción de aplicar y hacer operaciones? Las realizas. ¿Que no? No haces nada. No hacer nada es una opción, ¿no? Y realmente, pues, con un proceso de formación, por supuesto, ¿eh? Es un trabajo, pero ni mucho menos como una carrera universitaria. Yo siempre digo como un máster, ¿no? Unos 9 meses, pues sí que hay gente que está funcionando, y es una satisfacción personal, por supuesto.
O sea, que tú pides el crédito, lo manejas, ganar dinero y lo devuelves sin haberlo tocado, sin haber puesto previamente ni un solo euro, ¿no?
Necesitas una garantía inicial.
¿De cuánto?
5.000 euros mínimo.
Vale.
Pero fíjate cómo está el tema, ¿eh? Porque al final es paradójico, ¿no? Que en el momento de mayor restricción de crédito, posiblemente de lo que hemos vivido todos aquí, es cuanto más apalancamiento entre comillas, crédito, se cede porque alguien con 5.000 euros tiene la capacidad de comprar acciones de cualquier valor del IBEX 35 hasta por 50.000 euros. O sea, imaginaros qué magnitud se puede alcanzar, ¿no? Otra cosa es que sea aconsejable o no, ¿no? Pero que realmente hay elementos de creación muy, muy elevados.
Yo iba a preguntar simplemente que esto es un poco como el casino, como decíamos antes, en el sentido de que hay vasos comunicantes, unos pierden, otros ganan.
Correcto.
¿Siempre pierden los mismos? ¿Siempre ganáis los mismos?
Sí, y por un motivo, porque las personas, ¿no? Yo siempre digo, hay tres maneras, el ser humano actúa con la bolsa de tres maneras, ¿no? O es day trader, o es inversor, o es jugador, ¿no? Es decir, de los 9 millones de españoles, según Financial Times, el 90% pierde. ¿Por qué? Porque las personas se creen, el ser humano se cree que se compra un periódico económico y ya sabe de bolsa, ¿no? Claro, tú imagínate que yo, por haber venido aquí 10 minutos, intento presentar este programa. Es un desastre. Pues claro, tú imagínate que si lees un periódico, intentas operar en bolsa. Es que vas a perder. Seguro.
La verdad es que
hay que formarse.
Es muy interesante lo que cuenta Joseph, a ver si nos da tiempo a tocar temas. Yo quisiera volver a lo deportivo también, ¿no? Que fundamentalmente.
Yo estoy más interesado en la bolsa, ¿eh?
Pues tira millas.
No, pero, por terminar.
Jugamos ahí.
Vamos a ver, tú estás ahí, pero al mismo tiempo que tú están jugando montones de gente. Es decir, vale, tú puedes poner tus recursos, tu habilidad, tus conocimientos, pero hay montones de gente que está haciendo otra cosa y que pueden tirar hacia un lado y otro. ¿Cómo te defiendes de esos ataques?
Bueno, al final la bolsa, lo bueno que tienes elementos o herramientas de protección, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos los stop loss. Yo compro una acción a 10 euros y si baja a 9,90 ya pongo una orden automática de que se venda automáticamente, ¿no? Es decir, yo puedo estar muy tranquilo porque en 99,9% de las ocasiones, si yo pongo una orden de venta asumiendo una pérdida, se va a realizar.
Pero la pérdida es pequeña.
Es muy pequeña. Esa es la pérdida limitada. Yeah. Es decir, si yo tomo una decisión y veo que eso no funciona, pues asumo que me he equivocado y ya por otra posibilidad.
Y esto en deportes, ¿cómo te hago el puente entre una cosa y la otra? Que tienes que competir con un montón de gente.
Claro,
nunca sabes, ¿eh? No, solo es que tú tengas una pájara o cualquier cosa, sino...
Totalmente, ¿no? Al final, cuando son desafíos o pruebas tan largas y hay alguien que queda delante tuyo, solo cabe felicitarlo y decir que es mejor que tú, ¿no? Ese día. Aquí no cabe el azar. Aquí, cuando alguien queda delante tuyo en un Ultraman, pues es que es una prueba tan, tan dura que... Solo hay que ir allá, darle un abrazo y felicitarle y esperar que otra ocasión, pues tus entrenos o tus condiciones sean mejores para ganarle, ¿no? Yo creo que es lo bonito de este deporte, que hay mucho fair play, ¿no? Mucha colegueo y mucha nobleza entre nosotros.
Bueno, la verdad es que cuando lees los distintos retos que has ido afrontando en el Seven Island, la verdad es que suena brutal, ¿no? Porque es hacer un Ironman en cada una de las siete islas canarias.
Correcto.
Ahí es donde entró Red Bull a patrocinar esta
Correcto.
Historia. Y al final no pudiste hacerlo, ¿no? Y además el arranque fue espectacular, porque te falló el sillín de la bicicleta. O sea, no fallaste tú, no falló algo mecánico muy complejo de... No, te falló el sillín que se bajaba.
Fue una suma de despropósitos. Eso parece que alguien me hizo vudú y le funcionó, porque tuvimos problemas con la bici, pero luego también hubo una ola de calor, luego había una calima, o sea, o había de todo. O sea, todo pero bueno, la verdad que en la vida, como en la bolsa, hay que dar siempre segundas oportunidades, y el 16 de septiembre pues estaré en la Isla del Hierro.
¿Vas a volver?
Para volver a intentarlo. Qué bueno. Porque al final, cuando tú pruebas algo y no lo consigues y tienes la sensación de haber dado el 100%, pues hay que aceptar, oye, mira, este desafío, esta aventura, esta empresa no es para mí. Pero cuando no tienes esa sensación, ¿no? Que dices, no, es que he de volver, ¿no? Si tu patrocinador Red Bull pues está igual de ilusionado, pues hay que volver, porque además... el pueblo canario lo merece, que son muy buena gente.
Oye, te quería comentar, a mí el capítulo que más me ha gustado es donde hablas del maratón de sables, ¿no? Que son 7 días por el desierto del Sáhara, se ve que estás enamorado de esa prueba.
Sí.
245 kilómetros, 801 participantes, pero es que hablas de la calidad humana, no sé, hay un tal Marco Olmo, de 60 años, que va siempre, ¿no? Un tal Jorge Aubeso, que es un tío de Burgos, ¿no?
Un
italiano que trabaja en una cantera de mármol y luego va a la prueba, ¿no?
Sí.
la calidad humana de la gente que es capaz de afrontar un reto así es siempre de esa altura.
Sí, sí, porque al final son personas que quieren atravesar el desierto, ¿no? Yo he ido 4 veces a esa prueba y siempre es imposible encontrarte una mala persona. O sea, es que es todo buena gente, ¿no? Es todo, te pasa algo, te ayudo, no sé, ¿no? Yo siempre explico con mucho cariño, porque además lo aprecio mucho. En mi última edición yo tenía al lado al director de recursos humanos de todo el Banco Santander, el señor Alciturri. O sea, imagínate, una persona que manda sobre tanta
gente.
Y
estaba ahí en la carrera.
Y estaba ahí en la carrera, una persona de unos 60 años. Y yo le decía, digo, José Luis, ¿te das cuenta que aquí eres como todos, ¿no? Y una persona con ese poder bancario, ¿no? Y dice, sí, sí, yo sé, aquí todos somos iguales, ¿no? Y eso es muy bonito. Qué y bueno. Al final, cuando cruzas la línea de meta de estas cosas, el problema o la suerte es que te das cuenta que lo que no hagas en tu vida es porque no te da la gana, ¿no? Porque al final, si estás 6 días por el desierto pasando hambre, sucio y corriendo 240 kilómetros, pues todo es posible en la vida, ¿no?
Se nos ha acabado el tiempo, pero Félix,
¿tienes alguna última cuestión?
Tú eres absolutamente disciplinado. Yo sí tengo tan solo una curiosidad, si puedes contestarla muy brevemente. He leído una entrevista que diste, ofreciste a una televisión, diciendo que había 4 maneras de buscar trabajo fácilmente, hombre, con la situación que estamos viviendo. Pero una de ellas era la de, bueno, pues adquirir una franquicia.
Sí, sí, sí.
¿Ahora?
Sí, o sea, al final esa reflexión sobre todo viene desde el punto de vista de que hay gente que tiene una inversión o quiere realizar una inversión y lo que ha de tener claro es que es mucho más fácil que un banco le conceda un crédito si es una franquicia a si no es una franquicia. Es decir, abrir cualquier franquicia de restauración, por poner un ejemplo, le va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque eso ya tiene un aval, ¿no? Ya tiene una marca realizada que no abrir un restaurante Joseph. Eso no es nada, ¿no? Y eso, obtener el crédito para un restaurante Joseph va a ser mucho más difícil que obtenerlo de cualquier franquicia, que ya hay una marca consolidada, que todo el país lo conoce y que es una opción. Es una opción que yo conozco un caso particular que le ha salvado y que funciona muy bien.
Pues ya ves, Félix, cómo se puede
salir adelante la vida. Vamos a ver cómo andamos con lo de las
hamburguesas. decíamos al comienzo del programa que alguien se iba a llevar tu libro firmado, si es que tienes a bien firmarlo. Creo que vas a ofrecer una conferencia ahora en el Salón El Carmen, creo que es a las 8 de la tarde en Bilbao. Bueno, pues alguien ha escrito en nuestro muro de Facebook la respuesta correcta, Gaizka Esparza, ¿qué tal? A lo que preguntábamos.
Sí, y además Josh Ains, que es a quien le vamos a dar el libro, ha escrito una respuesta muy entusiasta. Dice, qué gran persona es Joseph, me encanta su espíritu de superación. Y luego ya nos contesta la pregunta y dice, el prólogo lo escribió Santi Millán.
Sí, muchas gracias. Se nota que tengo familia por todo el territorio, ¿eh? Muchas gracias,
bueno, pues
muy amable.
Te dejamos firmando el libro. Gracias. Joseph, muchísimas gracias. Y que pases bien entre nosotros.
Saúl.
Hasta pronto.
Hasta ahora.